Presidente Senaxa, buen día.
Buen día, Gloria. Buen día a la amable audiencia de Radio Nacional.
Presidente, lo que ha sido esta visita y sobre todo conclusiones con respecto a todo el sector que a usted le corresponde en el departamento de Ñeembucú.
Bueno, el día ayer yo estuve por la zona norte de Ñeembucú. Es la zona menos crítica, por decirlo así, pero crítica también. Realmente esta semana de buen tiempo, por decirlo en cierta manera, ha mitigado un poco el efecto y tenemos ya algunos establecimientos ganaderos en la zona norte de Ñeembucú que están iniciando su vacunación antiaftosa del segundo periodo, porque eso había quedado en ser realizado como una obligatoriedad, y aquellos que no han podido aún realizar esa actividad, esa vacunación, pues están preparándose para el inicio, ¿verdad? El buen tiempo ha ayudado un poco a tal vez no a bajar en la cantidad que se requiere a nivel del agua, pero por lo menos a secar un poco más los caminos, los corrales, y entonces estamos teniendo ya los preparativos previos para el inicio, para la finalización de la vacunación a aquellos productores que no han podido realizar tal actividad.
O sea que al final, dentro de todo, digamos, también, obviamente que por un lado, o sea, se entiende la circunstancia, pero no es tan grave como para que no se termine la campaña de vacunación.
No, realmente Ñeembucú tiene un avance muy importante. En Ñeembucú el 90% del ganado ha sido inmunizado. Nos queda como 50.000 cabezas, 45, 50.000 cabezas que no han sido inmunizados. Y eso es lo que, la zona más crítica es la zona sur, evidentemente, ¿verdad? La zona de Pilar y toda la ribera del Paraná, esa es la zona mucho más crítica, en la cual seguramente estaríamos todavía esperando la bajada de las aguas y la aparición de un clima que permita realmente secar los caminos, los corrales, pero eso lo estamos previendo ya seguramente para finales de, o sea, inicio del programa medial, el próximo mes seguramente. Pues la zona norte, que también es crítica porque hay una cantidad extraordinaria de agua, parecía ser un poco menos crítica dentro de lo crítico que es la situación también, ¿verdad? Eso es un poco la conclusión.
¿Cuántos animales en general se tiene a nivel de lo que es el departamento?
El departamento en sí tiene aproximadamente 590.000, 589.000 y piquito. Cerca de 600.000 cabezas, para hacerlo más fácil.
600.000 redondeando, ¿no?
Redondeando, sí, sí. Un poco menos seguro, 10.000, pero hagamos algo fácil, 600.000 cabezas.
Esto, digamos, supongo que ustedes también hacen evaluación de impacto de todo esto. ¿Cómo ha sido afectado ya la fecha de los estudios que ustedes realizan?
Bueno, realmente el primer impacto ya fue, ¿verdad? Lo que pasó ya pasó. Hemos tenido por lo menos registrado mortandades de casi un poco más de 1.100 cabezas de animales, principalmente en la zona sur, ¿verdad? En la zona norte seguro que ahí está mortandad, pero no estamos teniendo aún reportes porque depende un poco también de los productores que denuncien esas mortandades. Un movimiento de animales de la zona de aproximadamente 60.000 cabezas que han sido llevados, comercializados o llevados a lugares, parte de eso, 10.000, 11.000 cabezas han sido simplemente trasladados a lugares más altos, digamos, donde de menos impacto, y un 50.000 cabezas que seguramente esas que han sido comercializadas para diversas finalidades, ¿verdad? O sea, sea de carácter ya para faena o para engorde, la mayoría de ellos. Entonces, esa es un poco lo que es la información que tenemos hasta este momento.
De estos 600.000, ¿cuántos, digamos, se puede hablar de cuánta es la mortandad o el traslado? No sé cómo ustedes hacen los análisis.
Pues nosotros ante las mortandades las vamos haciendo en base a las denuncias de los productores, ¿verdad? Con funcionarios nuestros que consultan, que preguntan, por decirlo en cierta manera, cómo está, y ahí, o por la propia denuncia de los productores, ¿verdad? Que van, digamos, va a la redundancia denunciando sus mortandades. Eso es así, es difícil realmente de darle un seguimiento muy particular a cada uno, porque pasa mucho por los productores, pasa también por nuestra llegada a la zona, Y hay que considerar que la zona sur es extremadamente crítica, es mucha agua que permite prácticamente la inamovilidad o la dificultad de acceso a los distritos que hoy día están con ese tema, ¿verdad? Nosotros, de acuerdo a los datos que tenemos en la zona más crítica del sur, tenemos casi entre 280.000 cabezas de ganado más o menos que estaban registrados. Y es la zona que más animales ha movilizado también hacia afuera, ¿verdad? O sea, en este momento en la zona existen aún más de 200.000 cabezas de ganado, digamos, la zona de ribereña, en cierta para graficar un poco ribereña al Paraná. Y bueno, hay que ver en la próxima, de acá en adelante, si realmente las mortandades, los números que tenemos son realmente lo real o si hay más que eso. Seguramente debe haber un poco más, ¿verdad? Por lo menos.
Exactamente. De todos modos, en esto sabemos de que cuando es el tema del fenómeno del clima, bueno, uno puede ser hasta un punto predecible. Pero recordando el actuar de lo que es este departamento, tiene este tipo de características de manera cíclica, ¿no?
Bueno, es lo que pasó ahora, por lo menos, o sea, la forma en que se dio esta situación, yo por lo menos no recuerdo, ¿verdad? Siempre tenemos en forma cíclica inundaciones, pero son inundaciones por crecida de ríos que llegan de una manera mucho más lenta, que permiten realmente a todos los productores a tomar medidas preventivas, porque el agua va avanzando de una manera más, no sé si controlada el término, de una manera más lenta y uno puede tener hasta cierto punto el control, ¿verdad? Del movimiento de la salida, de qué puede hacer o no hacer con sus animales. En esta oportunidad hay que reconocer que hay zonas en las que llovieron casi 1.400, 1.500 milímetros en un plazo no mayor de 2 meses, es decir, las grandes lluvias se iniciaron en la semana previa a la Semana Santa, es decir, entre domingo de Pascua y el Viernes Santo, y de ahí hasta tuvimos en todos los casos 1.200, en algunos puntos 1.400 milímetros, entonces fue mucho más intensa y más drástica la caída y la permanencia del agua. Entonces, no fue algo lento como suele ocurrir en una inundación por crecida del río, por ejemplo. Esto fue muy, muy drástico, muy repentino, y muchos productores, muchos no se esperaban, no nos esperábamos todo esto, pero se dio y, bueno, no hay nada que hacer tampoco.
Uh-huh. Esto, por ejemplo, también en lo que se puede ver en este tema, de ahora en más, obviamente lo de ustedes es muy complejo, ¿no? Porque a pesar de todo esto, ustedes tienen, y por una cuestión de lo que es el país, sí o sí tienen que tener una buena campaña de vacunación también.
Bueno, nosotros la vacunación, tuvimos la suerte realmente que un departamento donde se hizo una relativa buena actividad de vacunación. No obstante, como le dije inicialmente, tenemos, entiendo, 40.000, 45.000 cabezas de ganado que hay que inmunizar. Nosotros vamos a ayudar a los productores. Necesitamos que esta categoría animal se vacune, porque son terneros, que necesariamente deben tener una doble, o sea, una revacunación, porque gran parte de ellos ya han sido inmunizados durante la primera campaña, pero necesitamos darle el refuerzo correspondiente que nos permita dar tranquilidad desde el punto de vista de la cobertura inmunitaria. Es decir, con la primera aplicación se llega a un máximo de 45-50% de protección inmunitaria. Con la segunda, con la revacunación, con el refuerzo correspondiente, pues eso sube a 75-80%, y eso es lo que nosotros necesitamos de cobertura inmunitaria para que estos animales realmente puedan ser movilizados a otras zonas del país, porque hay que entender que la zona de Ñeembucú no es una zona de terminación de animales, es una zona de cría, y esos animales son sí o sí llevados, comercializados a otras partes del país donde se posee, digamos, al engorde y la terminación del mismo. Por eso un poco pero la decisión que hemos tomado no solo es para el departamento de Ñeembucú o para los departamentos que estén afectados por este efecto climático, sino que también para otras áreas, otros departamentos del país, donde realmente no fue el tema la inundación, pero sí el efecto climático de la prolongada lluvia que hemos tenido, que no han permitido tampoco, no han posibilitado, digamos, el trabajo en los campos.
De todos modos, haciendo así como porcentaje, hablando solamente del tema de Ñembucú, supongo que es otra situación en la que se tienen Misiones. Si ustedes tienen que dar un nivel de porcentaje de vacunación, ¿cuánto es el trabajo ya realizado?
Nosotros tenemos una, en cuanto a animales, tenemos un alto porcentaje. Estamos en casi 95%, donde tenemos realmente una cantidad, un porcentaje inferior en el volumen de productores. Estamos alrededor del 80% de productores. Eso significa, y es lógico pensar eso, tal vez mucha gente no pueda entender, pero durante el primer periodo, que es de enero, de febrero, enero-febrero, se vacuna un porcentaje importante de terneros, pero hay también un porcentaje de aproximadamente 20-30% que no entran dentro de esa, porque son animales que van naciendo, animales muy pequeños aún, recién nacidos, que no llegaron a los corrales. Entonces, en este periodo, sí o sí, nosotros, el volumen de ternero a vacunarse siempre es superior a la primera campaña de vacunación por esa situación que le estaba comentando. Por eso, de que los números que nosotros, sobre el cual, el objetivo por el cual estábamos trabajando, eran 5 millones de cabezas de animales sujetos a vacunación, eso va a subir un poco más. Tiene que subir por lo menos 200.000 cabezas más, que es lo que normalmente ocurre por lo que acaba de explicarle, ¿verdad? Entonces los porcentajes no son, digamos, valores muy muy objetivos. Siempre existe un poco más de lo que realmente se procede, la vacunación se procede un 5%, más o menos más de animales, entre 5 y 10%.
Por el otro lado, a nivel internacional, ¿cómo están los mercados?
Mire, están todo bien. Hemos terminado la visita a Hong Kong la semana pasada, que nosotros estamos, digamos, convencidos de que vamos a tener la habilitación en un plazo relativamente corto, porque ha sido excelente el resultado final de la auditoría. Ellos, los auditores han verificado a profundidad los sistemas de control y producción que tenemos dentro del país, y no hemos tenido realmente ninguna observación que amerite una no habilitación del país, ¿verdad? Entonces, técnicamente creo que está todo ok, y es simplemente esperamos por los tiempos, evaluación, informe, y bueno, y tal vez podría ser alguna necesidad de alguna información adicional sobre el punto que ellos pudieran haber quedado un poco confundidos o requieren algún tipo de otra documentación. Entonces, pero yo estoy casi seguro que en un plazo 60 días, tal vez un poco más, un poco menos, podamos tener ya contar con la habilitación de Hong Kong.
¿Esto qué va a significar a nivel de plazos? ¿Cuándo se podría dar, o sea, al tenerse, digamos, este resultado de auditoría en esta primera instancia y posteriormente, cuándo más o menos se piensa de que nuestra carne estaría en este mercado?
Y mira, yo entiendo que eso va a estar, quiero ser optimista, ¿verdad? No tengo la varita mágica para porque hemos preguntado realmente, y ellos no tienen establecido, como otras misiones, un tiempo máximo de presentación de la evaluación del resultado. Solamente quiero que en la brevedad posible, pero conversaciones que hemos tenido con la jefa de servicio, ella no nos ha manifestado que su interés es que en julio esto se finalice, se finiquite. Uh-huh. Y ojalá sea así, ¿verdad? Y mirando por los resultados obtenidos a la que ellos han llegado, y o sea, no existe, en realidad, desde el punto de vista técnico, a nuestro parecer, ningún motivo alguno que pueda retardar esta situación. Es simplemente los pasos burocráticos propios de cada servicio, ¿verdad? De elaborar informes, de evaluarlo a nivel de estamento superior, y bueno, y posteriormente seguramente hacer la comunicación. Este es el último paso prácticamente de todo el proceso de habilitación, porque inicialmente se hacen los intercambios documentales, lectura, requerimiento de más documentos, aclaración de puntos, hasta que finaliza con la misión de auditoría, prácticamente para evaluar in situ si todo lo que se informó corresponde o no, ¿verdad? O otros temas que es de particular interés que ellos quisieran tener mayor información. Y en todos los casos, la información que manejamos ha sido óptimo la visita.
Y bueno, vamos a estar entonces atentos a todo esto. Y lo último, no solamente estamos hablando de lo que es el tema de... ¿cómo era? El tema de ganado. Hay otras áreas también que se están haciendo trabajos, ¿no?
Bueno, estamos hablando con el tema porcino, ¿verdad? Que hemos obtenido la certificación y estamos pidiendo reuniones para conversar y tratar de elaborar una hoja de ruta, digamos, mucho más ofensiva, por decirlo así, es que realmente el término, de manera también a posicionar ese producto con mayor peso a nivel internacional. Con el tema avícola también hemos enviado toda la documentación a Hong Kong justamente para intentar también habilitar ese país para productos avícolas nacionales. Y bueno, son los trabajos. Hoy estamos trabajando con una documentación para Turquía, que ya iniciamos las conversaciones con ella y con ellos, y hay muy buena posibilidad también de que en el corto plazo podamos establecer, digamos, los mecanismos como para una apertura, ojalá que sea en el transcurso de este año.
Y bueno, Udo Llaga, gracias por este tiempo.
A usted, Gloria. Muy amable.
Hasta luego. Udo Llaga, presidente de Senaxa.